En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados.
Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica.
Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí, por supuesto, en las redemisoras de MB Radio. Como siempre, en directo, 7 minutos sobre las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, y prestos y dispuestos a echar una ojeadita a los mercados y ver lo que ha ocurrido en las bolsas europeas. También le echaremos otra ojeadita de refilón a lo que están haciendo las bolsas americanas y un recordatorio de lo que hizo esta mañana Japón. Mirando un poco de reojo, lo que estamos viendo es que el IBEX 35 pues nos quiere dar esas películas de suspense, que el asesino no se sabe quién es hasta el final. Pues el IBEX 35 prácticamente lo mismo, un arco descendente, después ascendente, y en el último suspiro pues ha conseguido terminar en positivo. Hemos terminado con un 0,43% en verde y mantenemos los 8.000 puntos, no por mucho, 8.042, pero bueno, de eso ya tendremos tiempo de hablar con el amigo analista que nos acompaña en la sesión de hoy. En la producción, como siempre, Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y saludamos ya al amigo analista que nos va a acompañar durante la jornada de hoy con nosotros, que Enrique Cordero, de esbolsa.com. Enrique, como siempre, te damos la bienvenida, las buenas tardes, y es un verdadero placer tenerte de nuevo aquí en Economía y Finanzas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Fran. La verdad es que bien, aquí disfrutando de una sesión animada. Y bueno, esperemos que siga el cauce que ha tomado ahora, que es un cauce alcista, y que el IBEX pues recupere un poco el terreno que ha perdido la semana pasada.
Los guionistas cinematográficos pueden ya ambientarse en el IBEX para las películas de suspense, supongo, ¿no?
Sí, bueno, al final es lo que comentamos siempre, ¿no? El IBEX es un índice muy débil, que cuando Estados Unidos está dubitativo, por regla general cae, y cae con fuerza. Y cuando Estados Unidos tira al alza, pues el IBEX va detrás. Lo que pasa es que le cuesta más seguirle el paso. La semana pasada, por ejemplo, pues bueno, el IBEX cayó un 3% mientras los índices americanos subían un 1%. Entonces eso pues deja entrever lo que comentamos semana tras semana, que no es interesante estar dentro del IBEX.
Sí, desde luego, estamos mirando los gráficos y los números del IBEX son, por decirlo de alguna forma y por usar un adjetivo suave, preocupantes. Pues bueno, no sé si te he comentado que al amigo Enrique Cordero lo puedes encontrar, como siempre, en esbolsa.com. Y vamos ya al comienzo con lo que ha dado de sí esta tarde, esta jornada, en el resto de índices de Europa. Tan solo dos, el IBEX 35 y el PSI portugués, que han mantenido los números. No solamente creo que el IBEX, a ver si me aclaro, aquí me estoy liando como una persiana. El IBEX 35 se ha mantenido en positivo, como decía antes. Solamente el índice milanés y el PSI han perdido y están ahora mismo en rojo, han cerrado en rojo, vamos. El IBEX 35 ha subido con un 0,43%, está por encima de los 8.000 puntos, 8.042 exactamente, que abriremos mañana. El índice belga ha subido un 1,31%, el DAX alemán un 1,58%, el CAC 40 un 1,14%, el FTSE londinense un 1,85%, el PSI portugués, que bajaba un 0,21%, el Eurostoxx 50 subía un 0,96%, el ECO10 que subía un 0,68%, y el FTSE milanés un 0,20%, también en negativo. Esto pues no sé si preguntarte si el IBEX a última hora se ha querido subir al carro del resto de las bolsas europeas, de la mayoría, o es que simplemente pues es un impulso que tenían que cogerlo sí o sí. Enrique.
Bueno, al final lo que ocurre es lo que comentábamos, ¿no? El IBEX, lógicamente, vivimos en un entorno globalizado y los movimientos globales afectan a los países, ¿no? Entonces, en este sentido, si todos los países tiran hacia arriba el IBEX, va a intentar tirar hacia arriba. El problema es que tiene una gran losa encima, que es la situación económica del país, y esa losa lo que hace es que le cueste al IBEX seguir el ritmo del resto. Entonces, bueno, pues mientras el resto sube en torno al 1-1.5%, pues el IBEX sube un 0,5. El problema es que en cuanto el resto caiga, pues el IBEX caerá con más fuerza. Pero tenemos que pensar que vivimos en un entorno global, que ahora mismo todos los mercados se encuentran muy relacionados entre sí, y entonces los movimientos que se produzcan van a ser más o menos pues con una correlación alta.
Yo no sé si me he perdido algún capítulo en esto de la actualidad económica, pero hace un par de semanas estábamos más o menos tranquilos. Recuerda que la prima de riesgo incluso bajó de los 300 puntos, las cosas más o menos se iban arreglando en las grandes macrocifras de la economía. Se había llegado a un acuerdo con Europa para llegar al 5,3 y no al 5,8, más o menos todo tranquilito, pero la semana pasada fue como la hecatombe, y aquí pues que nos iban a intervenir, que España tendría que ser intervenida, que el sistema bancario español, si no se interviene, que esto es la bancarrota, que bueno, que hay que hacer más ajustes. La semana pasada presentamos el presupuesto y siguen los negros nubarrones acechando la economía española. Y la pregunta que me sigo haciendo, ¿esto cuándo termina? ¿Si tiene algún fin para que veamos el horizonte más o menos despejado, Enrique?
Bueno, pues terminará cuando las cosas empiecen a mejorar. La verdad es que la situación pinta bastante mal en España. Si alguien ha echado un vistazo a los presupuestos, le invito a todo el mundo a hacerlo. Hay un PowerPoint, por ejemplo, que es bastante sencillito de entender y deja una imagen bastante clara de cómo el gobierno español va a intentar llegar a ese 5,3%, ¿no? ¿Qué tipo de recortes van a hacer? Y una de las cosas, por ejemplo, que se espera el gobierno es aumentar la recaudación en base a las sociedades, ¿no? El impuesto de sociedades se va a mantener, pero lo que van a hacer va a ser reducir las ayudas a las sociedades y las desgravaciones que estas tengan. Entonces, al final, este tipo de medidas lo que hace es que va en contra del propio país, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es estamos destruyendo empleo, o sea, la tasa de empleo es muy mala. Y luego las empresas que deberían ser las que generasen este empleo para que la gente pudiese empezar a tirar del país hacia adelante, pues van a tener más trabas todavía, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no me extraña que los países, el entorno mundial, pues no se ha tomado bien los presupuestos que se han presentado, ¿no? Todavía están comentando que tienen que estudiarlos más a fondo, pero ya ha habido importantes críticas en ese sentido.
Y sobre todo se habla de que el estado de las autonomías es inviable con unos gastos. Bueno, es que aquí en España no tenemos un gobierno, tenemos 20 gobiernos. Las 17 comunidades, Ceuta, Melilla y el gobierno central. En todo 20. Y son pues 20 de todo. 20 ciudadanos, 20 defensores del pueblo. En algunos casos pues 20 televisiones, 20 de todo. Algunos que tienen embajadas propias. Y entonces eso es inviable porque, no sé, países con mucho más poderío solamente tienen un gobierno y las duplicidades pues las limitan al mínimo. Pero estoy contigo en que van a tener que ponerse las pilas, porque si no esto pues va peor. Además, hoy hemos conocido un dato demoledor. Los datos demoledores ya en el entorno económico y en el entorno de los parados ya es que tampoco nos llama mucho la atención. No estamos ya en medio de la guerra, pues nos caen 15 bombas, pues qué más da que nos caigan 18. Prácticamente el dato de paro de la eurozona que hemos conocido esta mañana, ¿qué te ha parecido? Demoledor. España ya estamos acostumbrados, pero bueno, sigue repuntando, ¿no?, en otros países.
Sí, la verdad es que, bueno, por ejemplo, Alemania bajaba la cantidad de paro que tenía, pero España no baja, y el problema es ese. El problema es que las medidas que se están tomando van en contra de fomentar ese crecimiento económico. Entonces, la verdad es que pintan bastos. Yo no, aquí desde la lejanía, pues da un poco de pena ver las medidas que se están tomando, ver cómo al final se recortan de cosas que no se tenían que recortar, y que los políticos pues siguen en su mismo tono, ¿no? El intentar mantenerse ahí, exprimir la naranja lo más que puedan, y los 4 o los 8 años que estén, y a partir de ahí pues olvidarse. Yo, por ejemplo, aquí en Finlandia, es uno de los mejores países de la eurozona, en el sentido de que bueno, pues no tenemos prácticamente deuda, y aún así pues están tomando medidas. O sea, pues se reduce defensa, se sube, ahora mismo van a subir los impuestos de nuevo, el IVA va a subir a un 24%. Es decir, aun estando mal, se hacen medidas para no ir a peor. Aun estando bien, perdón.
Sí, sí, sí.
Entonces, sin embargo, en España es completamente distinto, ¿no? En España no se ha hecho nada, y las medidas que se toman pues son totalmente insuficientes, ¿no? Porque lo que comentabas de las autonomías, yo creo que es algo fundamental, ¿no? El reducir esas duplicidades, porque al final se está pagando
por una misma cosa pues 3-4 veces, porque
sí es
te puedo poner el caso de donde yo vivo, Las Palmas. Pues tienes Departamento de Cultura del Gobierno Central, Departamento de Cultura de la Autonomía, Departamento de Cultura del Cabildo, que vendría a ser como una especie de diputación, y Departamento de Cultura de el Ayuntamiento. O sea, 4 departamentos de cultura para hacer prácticamente lo mismo. Porque la cultura es exactamente igual, o sea, da lo mismo una cosa que lo lleve uno, que lo lleve otro, pero son 4 entidades que llevan lo mismo.
Y así, sí, pues, y luego, o sea, pues por ejemplo, un ejemplo, en el pueblo donde suelo ir a veranear en verano, en el sur de España, pues es un pueblo pequeño, unos 12.000 habitantes. El ayuntamiento, el alcalde tiene un asesor de ciencia y educación. Tú me dirás, ¿para qué quieren un asesor, un ayuntamiento que tiene 12.000 habitantes?
Yeah, yeah, yeah.
Entonces, en ese sentido, al final, las autonomías no dejan de ser pues organismos donde hay muchísimo, muchísimo enchufado, muchísimo, muchísima gente chupando del bote, y que al final pues eso le pesa al país.
Ahí está, pues veremos a ver si se arregla al final, pero bueno, como me dicen en muchos casos, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque empiezan a tomar medidas, pero no toman las que deberían tomar, y siempre pues a los que de su cuerda o a la casta política, pues como se dice, no la suelen tocar. Pues vamos ya con esos parámetros que habitualmente tenemos en cuenta. La prima de riesgo, que es algo que está últimamente muy en boga, ha bajado ligeramente, 0,38%, está en 354 puntos básicos con respecto al bono alemán. El euro ha perdido algo de fuelle con respecto al dólar, 0,21%. Y está en 1,333. El petróleo Brent sube ligeramente también, bueno, ligeramente, no tan ligeramente, 124,380, que ha subido 1,10%, y el precio del oro, que sigue subiendo tímidamente, pero bueno, está haciendo ahí un amago, $1,664 la onza, y ha subido un 0,2%. Y en cuanto al número de desempleados, pues hay que tener en cuenta que los datos que se conocen, hay como 3 formas de medir. El de Eurostat, que es el que hemos conocido hoy, el de el INEM, que sería el Instituto Nacional de Empleo nuestro, y después está la encuesta EPA, encuesta de población activa. Los 3 son diferentes, aunque tratan del mismo número de parados. Entonces, creo que vamos a conocer ya el número de parados, me parece que sale mañana, y conoceremos el dato del DACDO maquillado, el que está ya escamoteados los parados que esconden debajo de las alfombras. El dato del INEM español. Después pues conoceremos el dato del primer trimestre de poco, que ese pues es un poco más fiable, es el que tiene en cuenta Europa. Pero bueno, para no enrollarme mucho, récord de paro de la eurozona en el 10,8%, y España sube ya, según los datos de Eurostat, al 23,6%, casi nada. El desempleo se sitúa en el pasado mes de febrero en el 10,8% en toda la eurozona. Ya nos daríamos con un canto en los dientes con el 10,8% de paro en España, pero es un nivel récord para toda la eurozona. ¿Y qué se dice ahora? Sí, que se me olvidó decirte que creo que están haciendo las bolsas europeas. El Dow Jones sube un 0,46%, el Nasdaq 100 un 0,91%, el S&P 500 un 0,37% y el Nasdaq Composite, que baja, es el único que baja, un 0,12%, pero no obstante, bajando, pues sigue manteniendo no solamente los 3.000 puntos, sino los 3.100. Y bueno, bajar 0,12% se puede decir que está prácticamente plano. Y bueno, la bolsa americana, Enrique, que sigue como verdaderas locomotoras y no hay quien las pare. La semana pasada tuvimos un par de correcciones, pero son correcciones normales para recogida de beneficios, para empezar a coger impulso, para seguir subiendo. Estos no hay quien los pare, ¿no, Enrique?
Sí, la verdad es que la semana pasada ya daba entrada de largos y bueno, pues parece que siguen para arriba. Sí que es verdad que los indicadores muestran algo de debilidad, entonces bueno, yo por ejemplo en Esbolsa estamos largos en nuestra cartera, más de un 50%, pero no vamos a aumentar más posiciones en el corto plazo porque por esta debilidad que te comento, ¿no? Probablemente las bolsas sigan subiendo, pero yo creo que va a ser de forma algo más escalonada que en estos meses atrás.
Y por la experiencia que tienes en inversiones, en bolsa ya varios años, esta semana que es medio rara porque en casi todos los países pues al menos hay un día de fiestas, suele ser Viernes Santo, algunos que se pillan el lunes, pero suele ser una semana tranquila, ¿no? Para cogerse los bártulos y pensar en otra cosa, ¿no, Enrique?
Sí, bueno, por la general suelen cerrar bastante tranquilos el jueves. Lo único, los días de apertura después de varios días donde no ha habido bolsas, quizá sí que suele haber algo más de sobresaltos, ¿no? Puedes encontrarte alguna sorpresa que otra. Pero bueno, si la gente lo que quiere es terminar, poder salir de puente, pues con tranquilidad, ¿no? No suelen dejar muchas operaciones abiertas.
No te pregunto por la Semana Santa en Finlandia, pero me imagino que habrá pocas procesiones y pocas saetas, ¿no?
Sí, aquí no estamos para sacar el santo, ¿no? No, aquí la Semana Santa no se vive como se vive en España, ni mucho menos. Aquí tenemos, sí que es verdad que tenemos días de fiesta, el viernes y el lunes, pero la gente lo que hace, aprovecha es para, pues, ahora que ya empieza a venir el buen tiempo, que hace sol, que las temperaturas no son muy bajas, pues la gente aprovecha para esquiar los últimos días.
Perfecto, pues vamos ya con los titulares de la prensa económica, titulares que vienen muy cargaditos hoy, con esos últimos datos que acabamos de conocer. Y empezamos, por ejemplo, por el economista.es. El IBEX 35 cierra en máximos del día, subió un 0,43% hasta los 8.042 puntos. Rajoy dice que ahora no es momento de pabellones ni de aeropuertos. Es un mensaje que le manda a todos los políticos y administradores para que ahora mismo pues que intenten mirar cada céntimo y que no hagan grandes inversiones porque no está el horno para bollos, como habitualmente se dice. Iberia pide que se declare ilegal la huelga de pilotos en la audiencia, abocados al despido de empleados públicos por el ajuste de las comunidades autónomas, y 2012, el peor año de la vivienda. La solución al exceso de pisos no es bajar el precio, no son patatas, y esta declaración la hace José Pastor, que es administrador único de Urbem. Récord de paro en la eurozona, el 10,8% general, y España sube ya el 23,6%. Recordar que son datos de Eurostat. Hay que conocer los datos EPA, que son diferentes, y también los datos de el INEM, que lo conoceremos pues mañana. la Caixa y otros bancos europeos estudian devolver el dinero al Banco Central Europeo. Moody's, los hispanobonos serían positivos para el rating de España, y el contrabando de tabaco ilegal se dispara en Gibraltar y alrededores. Telecinco logra destronar a la televisión española como líder de audiencia en marzo, y habrá Eurovegas en mes y medio. El magnate Sheldon Adelson de Eurovegas pues se ha reunido con mandatarios de Cataluña y de Madrid, y veremos a ver en dónde se coloca. Pues están manteniendo diferentes reuniones. En unos casos pues se tiene unos beneficios y en otros tiene otros, y según dice este señor, en aproximadamente mes y medio pues ya tendremos el veredicto final. Esto como The Winner Is o The Oscar Goes To, pues lo mismo, pero en The Eurovegas Goes To, pues ya nos lo dirán en mes y medio. Del Economista nos vamos, por ejemplo, al diario Expansión, el diario económico de Unidad Editorial, y nos encontramos pues prácticamente los mismos titulares para abrir boca que también nos ofrecía el Economista. Wall Street anima a Europa y el IBEX tira al alza y recupera los 8.000 puntos. Rajoy, el ajuste presupuestario es duro, pero la alternativa es infinitamente peor. Los consejeros venden el mayor ritmo en dos años, y luces y sombras de los presupuestos. Hay un análisis muy interesante, tal como nos comentaba el amigo Enrique, que habría que echarle un vistazo para analizar los presupuestos, qué es lo que pues están recortando realmente, y lo que son como recortes de como de salvas del rey, que tampoco es que sirvan para mucho. Y también por las subidas al tejido productivo, que son como un mazazo. Estás ahí escalando con mucha dificultad, y que haya una persona con un martillo que le esté empezando ahí a pegar martillazos para dificultarte la ascensión. Pues más o menos sería eso, ponerle trabas a las empresas que básicamente no, siempre son los que generan la riqueza en España. Bruselas presentará una evaluación completa de los presupuestos generales del Estado esta semana. Los españoles, Moody's ve los hispanobonos positivos, Iberia lleva el conflicto de sus pilotos a la Audiencia Nacional, y las eléctricas y el inversor a la espera de la reforma del sector energético de Rajoy. Ya sabes que nos van a subir la luz entre un 5 y un 7%, y que da la impresión que el gobierno quiere terminar con este déficit tarifario que viene arrastrando desde hace ya, pues no sé si exagero si digo 10 años, pues más o menos, pues quieren un poco zanjar todo esto y empezar a pensar desde cero. El mercado recela, la banca española duplica su cartera de deuda pública en 3 meses, y Santander vende 1.500 millones de créditos moresos con descuentos del 85%. Lo vende a lo que se denomina fondos buitres. Algunos bancos estudian devolver anticipadamente el dinero al Banco Central Europeo. El juez desestima la acción popular del PP contra las cabecillas del caso Gürtel, y bares y restaurantes hacen menos caja por cuarto año consecutivo. Y bueno, esta mañana dábamos el dato, un dato también preocupante, que las organizaciones de hostelería, turísticas, etcétera, pues habían dicho que este año 2012 en las contrataciones de Semana Santa, en las reservas, había un 28,8 menos de reservas, aunque habrá que esperar. Son las reservas. Si a última hora pues se ponen las pilas los que no tienen reserva y van a reservarlo, pues igual ese 28,8% pues conseguimos superarlo. Pero de todas formas las cosas no pintan bien con respecto a el año 2011, que ya fue de por sí bastante malo. Vamos al 5 días. El IBEX salva el 8.000 tras asomarse a la fosa de los mínimos anuales. Los presupuestos generales del Estado obrarán el milagro. La prima de riesgo debería bajar de 300 puntos. Los extranjeros venden 54.000 millones de euros de deuda española, casi nada. Rajoy anuncia una reforma eléctrica y una ley de unidad de mercado, lo que hablábamos antes. Vodafone calienta la guerra de prepago con nuevas mejoras de sus tarifas. Y Unin lanza un superdepósito al 4%. TAE, Bruselas eleva hasta el 23,6, la tasa de paro de España, casi nada. Iberia demanda pilotos y azafatas por huelga ilegal, y la australiana Berkeley exige a Enusa el pago de 150 millones. Si no sabes lo que es Enusa, pues es una productora, como una mina, concesión para la explotación y producción de uranio en Salamanca. Pues exige 150 millones, a ver cómo queda el tema. Y poco más, el 28% de los convertibles de BBVA se canjearán en acciones, y la banca comercializa en su red los pisos de las promotoras que financia. Y básicamente, pues, poquito más. ¿Hay alguna noticia que te llame la atención, Enrique?
No, bueno, al final yo creo que las noticias pasan por el tema de los presupuestos, y bueno, pues las reformas que tome el gobierno para intentar mejorar la situación, ¿no? Lo que comentabas, por ejemplo, de las reservas hoteleras, bueno, pues es lógico, ¿no? Al final en España no hay dinero, entonces todos estos viajes que estaban acostumbrados a hacer la gente ahora lo que tiene es que apretarse el cinturón y quedarse en casa. Entonces ahora mismo los hoteles y lugares turísticos lo que van a tener es que intentar fomentar el turismo extranjero, porque si no, al final pues no van a tener mercado.
Eso desde luego, pero tal como están las cosas, pues da la impresión de que todavía no lo ven. Pues vamos ya, son, a ver, 31 minutos sobre las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, y vamos ya pues a esta hora a pasar con el consultorio. Durante las consultas que nos va a responder el amigo Enrique Cordero, nos vamos con música, vamos a tener música, y estrenamos un disco que es una preciosidad. No sé si te sonará un señor, se llama Pete Escobedo, aunque tiene apellido pues castellano, español, es de Pittsur, pero bueno, tiene orígenes puertorriqueños, etcétera, etcétera, y fue el percusionista en su tiempo de Carlos Santana. Entonces dio la casualidad que tiene tres hijos y los tres son percusionistas, y entonces han grabado un álbum que se llama D.E. Family, que es una maravilla, y ahí pues están tocando los cuatro, y es lo que vamos a escuchar. Es un disco genial, fantástico, y durante las respuestas del amigo Enrique Cordero pues lo vamos a escuchar de fondo, y vamos ya con ellas. A ver si quieres sonar esto, porque a veces pues le doy taca y no suena. Ahora. Pues vamos con las consultas que puedes hacer a través de estas tres vías que habitualmente te comentamos. La vía telefónica, ya sabes que tenemos un teléfono, y en ese teléfono un contestador es el 917519721, repetimos, 751-9721, con el 91 delante. El correo electrónico, el mbradio@elmundobursatil.es, mbradio@elmundobursatil.es, y también hay una tercera vía a través del foro de elmundobursatil.es. Pinches ahí en foro y buscas consulta para los analistas de economía y finanzas, y a través de esas tres vías nosotros vamos recolectando las consultas que nos vas haciendo, se las trasladamos a los analistas y los analistas las van contestando. Y en este caso, hoy lunes, es Enrique Cordero de esbolsa.com. Y nos vamos ya con la primera de ellas. Nos la pregunta Arturo y nos pregunta por ARM Holdings. Sé a qué índice pertenece, pero el sector no lo he mirado. Pero he observado, que se lo comenté a Enrique, que todos los títulos que nos han preguntado durante el día de hoy, así que se sale un poco de lo habitual, pues que están subiendo bastante. Veremos a ver qué nos comenta. ¿Qué le dices a Arturo sobre ARM Holdings, Enrique?
ARM Holdings es un valor que pertenece al sector de semiconductores y componentes electrónicos. Uh-huh. Es un valor bastante interesante en el sentido de que se encuentra en un rango lateral que de largo plazo, lleva más de un año en ese rango lateral, y parece que quiere salir de él. Hay un indicador que está desarrollado por una persona española, Bly, y este indicador se basa en las bandas de Bollinger. Cuando las bandas de Bollinger se juntan mucho, por regla general se suelen producir movimientos bruscos en los valores, y ahora mismo pues se encuentran muy muy juntas estas bandas. Entonces sí podría ser que el valor se moviese al alza o a la baja. Lo que no nos dice el indicador es hacia dónde se va a mover. Si el mercado sigue al alza, lo lógico es que este valor rompiese este movimiento, este rango lateral en el que se encuentra al alza, y pudiésemos ver subidas importantes en el valor. Entonces, en ese sentido, puede ser interesante cuando rompa este rango lateral hacia arriba.
Pues seguimos con más consultas. Vamos con la consulta del amigo Ángel, que nos pregunta por Bank of America. No nos pregunta si para arriba, para abajo, en cortos, en largos, o como, simplemente que le hables del valor, Enrique.
Bueno, el sector bancario americano parece que ha empezado a repuntar ya. Comentábamos hace un tiempo que el sector bancario se encuentra muy mal, sobre todo el sector bancario europeo. Se encuentra una tendencia al bajista desde hace bastante tiempo, y el Banco de América pues no deja de ser parte de ese sector bancario, ¿no? Se encuentra también limitado por esa tendencia al bajista. Ha iniciado un rebote desde diciembre del 2011, estaba en un entorno de los $5 y prácticamente ha doblado el precio, ¿no? Se encuentra ahora en el entorno de los 9,57. El problema que tiene es que justo se topa ahora con esta tendencia al bajista que comento, que ha sujetado a los precios del sector bancario durante más de 3 años. Entonces, yo me esperaría a ver cómo se comporta a la hora de atacar esa tendencia al bajista. Si la rompe con fuerza, podría ser algo interesante. Pero de todas formas, yo hasta que no la rompiese, yo la verdad es que no entraría en el valor.
Y el sector bancario en Estados Unidos está mucho mejor que el europeo, supongo, ¿no?
Sí, está mejor que el europeo, sin duda, pero bueno, no deja de ser un sector débil. Últimamente sí que es verdad que se ha comportado bastante, bastante fuerte en los últimos 4 meses, pero el sector en el medio largo plazo es un sector más débil que otros.
Perfecto, pues nos vamos con otra consulta. Paco nos pregunta por Kraft Foods, y además específica para mantener, se supone que la tiene ya en cartera.
Sí, la tiene en cartera. La verdad es que es un valor interesante para mantener. Se ha comportado bastante bien desde el 2009, que estaba en el entorno de los 21, ahora se encuentra en el entorno de los 38, y ha subido haciendo, pues, como suelen subir los valores, más o menos, formando pequeñas ondas con pequeñas bajadas, pero sin grandes sobresaltos, ¿no? El valor sí que es cierto que se encuentra ahora en una zona de resistencia, que está en el entorno de los 40 más o menos, y habría que ver cómo se va a comportar respecto a esa resistencia. Yo, mientras no perdiese el entorno de los 35 más o menos, yo mantendría el valor, porque es un valor que ha respetado bastante bien la tendencia alcista. Si perdiese ese entorno de los 35 más o menos, entonces podría ser que empezasen a cambiar las tornas del valor, pero yo por ahora no. Si lo tengo en cartera, yo lo mantendría.
Perfecto. Pues vamos con el único valor que nos preguntan del IBEX 35, y nos pregunta María: CaixaBank para entrar en cortos para una operación de intradía. Estoy observando en las últimas consultas, y hace un par de semanas, como está un poco de capa caída el sector financiero español, que nos están preguntando mucho por operaciones en cortos en bancos españoles. Pero bueno, nos vamos a centrar en la consulta de María sobre CaixaBank para esa operación e intradía.
Bueno, operar en intradía, habría que ver qué día quiero operar, ¿no? Porque no todos los días son iguales. De todas formas, no creo que sea la mejor opción ahora mismo. Primero porque, como comentaba, este fin de semana pasado, bueno, la semana pasada, perdón, ya daban compras en los índices americanos, a mí me daban señal de compra, entonces probablemente haya un rebote, no sé de qué magnitud, no sé si en el va a ser un rebote de muy corto plazo o no, pero sí que es verdad que, bueno, como estamos viendo hoy, los índices americanos están subiendo casi un 1%, ¿no? Entonces, operar en contra de la tendencia no es una buena idea. CaixaBank se encuentra en un canal descendente, lo cual son buenas noticias para operar en cortos. El problema que tiene es que se encuentra en la parte baja de ese canal descendente, en la parte media baja, y además se encuentra justo tocando ahora mismo una zona de soporte importante. Entonces, operar en cortos cuando el valor ya está prácticamente en la parte baja del canal y cuando se encuentra muy cerca de una zona de soporte es tener demasiadas posibilidades de que la operación salga mal, ¿no? Lo que tenemos que intentar es siempre ir a favor o intentar poner la mayor cantidad de probabilidad de nuestro lado. Entonces, si queremos operar en cortos, lo tenemos que hacer cuando el valor se encuentre en la parte alta de ese canal alcista y cuando veamos que los índices empiezan a mostrar cierta debilidad. Pero ahora que los índices empiezan a mostrar algo de fortaleza y el valor se encuentra en la parte baja, yo la verdad es que me olvidaría de meterme cortos en intradía.
Perfecto, pues vamos con Silvia, que nos pregunta por un valor que lo he buscado, está en el FTSE, y bueno, hoy ha tenido una subida, en el momento que lo miré, de un 2%, bueno, en el momento que lo miré y en el momento final de eso, porque el índice cierra a la misma hora que el nuestro, es Vedanta Resources. No sé exactamente a qué sector pertenece, pero tiene una pinta bastante interesante. ¿Qué le respondes a Silvia sobre este valor del FTSE?
Bueno, Vedanta pertenece al sector de minería, de los metales, y bueno, no es un valor muy interesante a mi modo de ver, porque bueno, el sector es un sector que es bajista, en el sentido más o menos tiene algo mejor pinta que los bancos, pero también se encuentra sujeto por una tendencia al bajista, y se encuentra comportándose peor que el mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, no lo veo que sea una operación interesante. Tiene resistencias importantes hacia arriba. Entonces, yo la verdad es que no termino de ver el interés en este valor.
¿A pesar de la subida de hoy?
Sí, bueno, hay muchos valores que han subido bastante hoy. O sea, si coges la bolsa americana, pues por ejemplo, yo que sé, Apple está subiendo un 2,5. Apple pertenece a un sector bastante más interesante y es un valor mucho más interesante que este Vedanta. Al final, tenemos que pensar que los valores en un día o en un par de días pues pueden tener subidas importantes, pero al final lo que importa es el medio plazo, ¿no? Cómo se van a comportar en el medio plazo, y el medio plazo te lo va a dar el sector, cómo se vaya a comportar el sector. Entonces, si pertenece a un sector que no es muy fuerte, puede que hoy suba, puede que mañana suba, pero probablemente si apuestas por un valor de un sector más fuerte obtendrás mayor beneficio.
Perfecto, pues lo tenemos en cuenta y espero que haya tomado nota también la amiga Silvia. Pues Ada nos pregunta, Glencore Intl para una operativa a medio plazo. ¿Qué le puede decir a Ada? ¿Glencore me suena a farmacéuticos o estoy equivocado?
Pues no, Glencore pertenece también al sector de minería metal.
Okay, venga.
Es curioso que hayan preguntado por dos valores del mismo sector.
Pues fíjate.
Bueno, Glencore la verdad es que no puedo opinar mucho, porque el gráfico que tienes no tiene muchos datos. Empezó los datos que tengo empiezan a partir de mayo del 2011, entonces en el medio plazo es difícil decir algo. Lo único que puedo hablar es respecto al sector, y el sector, como he comentado, es un sector que se encuentra sujeto por esa tendencia al bajista. Entonces, hasta que no rompa esa tendencia al bajista, yo no entraría en valores del sector. Sí que es verdad que si rompe esa tendencia al bajista de medio plazo, pues puede ser un valor interesante, ya que cambiaría ese aspecto bajista que tiene ahora mismo. Pero mientras no lo rompa, yo no entraría en este valor. O sea, es cierto que el sector se encuentra ahora justo tocando la parte mínima, o sea, está sujeto por una línea alcista de tendencia, se encuentra en una especie de triángulo, por así decirlo, y ha tocado justo en la parte baja de ese triángulo. Entonces, pues puede moverse dentro de ese triángulo al alza, pero el recorrido que tiene no es muy alto. Entonces, como digo, hasta que no rompa ese triángulo al alza, no es interesante estar en este tipo de valores. Además, siendo un sector que se comporta peor que el mercado.
Ok. Pues vamos a hacer un repasito antes de la despedida por los índices que están todavía abiertos. El Dow Jones sube un 0,49, el Nasdaq 100 ahora mismo un 0,96, el S&P 500 un 0,37, el Nasdaq Composite baja un 0,12 y esta mañana, que no lo comentamos antes, subió un 0,26% el índice de Tokio, el Nikkei. Y antes de despedirnos, nos gustaría que nos comentaras qué tal salió al final ese fantástico seminario que nos comentaba Ricardo, secretos para captar tendencias fructíferas, que decía que merecía la pena, que iba a ser muy interesante, y por el contenido, pues supongo que la expectación sería máxima, ¿no, Enrique?
Sí, la verdad es que pusimos un límite de 100 inscripciones y se cubrieron esas 100 inscripciones y salió bastante bien. La gente se quedó contenta, hicieron preguntas al final del seminario y bueno, Ricardo estuvo respondiendo a todas las preguntas. Es una buena iniciativa. Sí que es cierto que bueno, tenemos que mejorar ciertos aspectos porque era el primer seminario que hacíamos y bueno, el servidor anduvo un pelín justo con esos 100 usuarios, pero quitando la parte técnica, lo que fue la parte del seminario, la verdad es que la gente se quedó muy contenta.
Ahí está, es que con los servicios de streaming, pues como hay que dividir el ancho de banda que más o menos tiene asignado el servidor por todos los usuarios, conforme van subiendo usuarios, de ahí pues la limitación, pues se van quedando fuera o van perdiendo calidad. Pues Enrique Cordero de Esbolsa, un verdadero placer tenerte con nosotros y si te parece te emplazamos, no sé decirte, para el lunes, porque si allá es fiesta, pues no sé qué hacemos, ¿quedamos o dejamos para la siguiente semana?
No, tranquilo, yo estaré por aquí. Yo la verdad es que desconecto muy muy poquito, estamos tan liados que cualquier día de fiesta al final es día de trabajo para nosotros.
Ya, como buenos emprendedores y empresarios para levantar el país, como debe ser además. Pues Enrique, un verdadero placer. Enrique Cordero, que lo puedes encontrar en esbolsa.com y hasta el próximo lunes, que pases un fantástico fin de semana, el siguiente y toda la semana en general. ¿De acuerdo, Enrique?
Muy bien, feliz Semana Santa a ti y a todos los oyentes.
Perfecto, pues muchas gracias y por nuestra parte nada más, ya nos vamos despidiendo, ya sabes que de fondo tuvimos este fantástico disco D.E. Family de la familia de Escobedo, de los Pete Escobedo, sus hijos Juan Escobedo, Peter Michael Escobedo y Sheila Escobedo, más conocida por Sheila y seguramente se te sonará que estuvo durante mucho tiempo como percusionista con Prince. Pues los cuatro miembros de la familia, pues allá. Un disco excepcional. Cuatro percusionistas en un disco, pues ya te puedes imaginar los bongos cómo funcionan. Rosa María Jiménez estuvo en la producción y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra, que te emplaza para el programa de mañana. Mañana es sobre las 9:05, justo tras las señales horarias, estaremos de nuevo contigo en una nueva entrega de Economía y Finanzas a través de la red de emisoras que tenemos repartidas en Península, Baleares y Canarias. En MB Radio. Hasta entonces, que pases un buen resto de día y eso, pues nada más. Hasta entonces, bye bye, muy buenas tardes.
Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.